Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días tengan todos, estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy transmitiremos un programa especial de la serie La Araña Patona, una producción de la SOMEDICIT, Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, donde hablan acerca de la exploración de Marte y repasan algunos de los acontecimientos que llevaron a que la sonda Curiosity llegara a Marte e hiciera sus exploraciones. Vamos a dejar con la voz de Estrella Burgos y el ingeniero de la Herrán, conductores de esta serie que transmite SOMEDICIT. Quédese con nosotros.
Este es un caso para la araña. Para la araña patona. La araña patona.
José de la Herrán, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Estrella Burgos, más gusto y todavía los dos le damos la bienvenida a la Araña Patona.
¿Cómo estás,
gracias,
araña?
Gracias, amigos.
Bueno, hoy tenemos un caso para la araña.
Ay, sí.
Precioso, sí. ¿Verdad, José?
Así es.
Nos lleva a Marte, nada menos. Y luego de viajar nada menos 567 millones de kilómetros, José, el Curiosity, que es un vehículo explorador, o rover, como le dicen en inglés,
sí,
llegó a Marte, en lo que significó el comienzo de una ambiciosa misión de 2 años para ver si hay vida extraterrestre en Marte.
Pues sí, fíjate, la agencia espacial estadounidense, que es la NASA, la National Aeronautics Space Administration en inglés, confirmó la llegada y realmente la astronave pesa casi 900 kilos, es un vehículo de 6 ruedas muy importante, con una barbaridad de capacidad autónoma, que es lo más importante de todo. Y además, pues como lo vimos en las pantallas de TV, se posó en el cráter Gale. De hecho, la imagen que vimos era una sombra casi de la propia astronave, pero estaba fantástica. Y el cráter Gale tiene como 150 kilómetros de diámetro y una montaña en medio, que se llama como Sharp, si no recuerdo mal. Y todo esto pues es muy bonito. Y luego sacaron en el blog de la NASA las palabras supuestamente que dijo el astronave: estoy entero y a salvo en la superficie de Marte. Bueno, pues muy bueno. Pues este famoso y precioso vehículo había descendido sobre el planeta rojo al cabo de una operación de triple complejidad que los responsables denominaron los 7 minutos de terror, porque cuando entra en la cápsula en la atmósfera, ya sea la marciana o la de la Tierra, se ioniza todo el gas alrededor y entonces las ondas de radio ni salen ni entran. Entonces no sabes qué está pasando. Hasta que finalmente ya cuando baja con el paracaídas y después con la grúa, esa grúa que se sostiene a base de chorros, es fantástica. Y de ahí, con los cables, baja despacito, despacito y deposita con todo cariño a la astronave ahí sobre la superficie en un óvalo que mide como 40 kilómetros por 20. Y eso de atinarle a los, ¿cuántos millones dijimos? 567 millones de kilómetros. Atinarle a un ovalito que mide 40 por 20, pues es una proeza realmente sensacional. Pero claro, en el proceso tuvo que bajar de 21 mil y pico kilómetros por hora, como hasta 2 kilómetros por hora, para tocar muy suavemente la superficie del famoso planeta rojizo. Así es que pues hasta ahí vamos.
Es una maravilla, José. Y ahora que mencionabas esta ventana en la que no se puede comunicar, ¿verdad?
Sí.
La NASA, sí, sí, con la nave. Creo que eso lo llamaban antes el velo negro.
Ah, sí, sí, sí.
El famoso velo negro.
E igual pasaba con los transbordadores, que cuando entraban en ese periodo, al entrar en la atmósfera terrestre, pues se iban como 6 o 7 minutos de total obscuridad de radio. Y bueno, algunos, pues el último este que tuvo ese accidente tan terrible, pues no salió de la oscuridad. Ahí se quedaron todos. ¿Cómo ves?
Ay, bueno, pues ¿qué dice la araña? Estáis como en shock, la araña. A ver, ¿qué te pasa?
Yo estoy sorprendida, ¿eh? Como lo está describiendo el ingeniero de Lerrán, ahora entiendo por qué cuesta $2,500 millones. Ahora lo entiendo todo. Y claro, lo que me impresionó mientras estaba tejiendo mi telaraña es cómo de inmediato el robot envió su primera fotografía de una claridad sorprendente que retrata su propia sombra en el suelo marciano. Se veía tan lindo.
Sí.
Ay, bueno, se nos pone cursi la araña, José, pero es cierto, bueno, se veía muy bonito. Ahora, no está de más recordar, José, que este vehículo robot o rover Curiosity fue lanzado el 26 de noviembre del año pasado en un cohete Atlas B541.
Sí.
Desde Cabo Cañaveral, en Florida. O sea, se tardó 8 meses y medio de vuelo para recorrer los casi 570 millones de kilómetros. ¿Cómo es la cosa del combustible, José?
Bueno,
¿cómo
puede ser
posible este viaje?
Bueno, lo que pasa es que el problema es acelerar de cero, que estás parado el rocket ahí en el cohete esperando el momento de la partida, y acelera rápidamente, puede ser de 2 etapas, o de 3 etapas para coger la velocidad de cero que está a los 21,000 kilómetros por hora que tiene que ir, y se le acaba el combustible pues como a los 10 minutos más o menos del lanzamiento, ya sea de 2 o de 3 etapas, y el resto del vuelo es vuelo libre.
Basolita,
es enteramente sí. A la elipse que se escoge entre la órbita de la Tierra y la órbita de Marte, que por eso son 500 y más de 50 millones de kilómetros, y el resto del vuelo es sumamente nada más inercial, o sea, no hay empuje del cohete, y lo único que hacen los controladores allá en Pasadena es con unos chorritos chiquitos que van graduando para, si había alguna desviación, apuntarlo exacto al punto al que debe de llegar y encontrarse con Marte, pues después de 6 u 8 meses, más o menos, ¿no? ¿Cómo ves?
Pues parece, es como de ciencia ficción, José, pero hay que recordar que ya hubo otras misiones
sí.
a Marte. Cuéntanos, José.
Sí, como no, tú te acuerdas, ¿no? En el Viking.
El Viking.
Los Viking,
en
que
los
fueron,
70's,
creo que dos.
Sí, en 1972, sí.
Que en general iban a ver si había vida o no,
uh-huh.
y el veredicto fue que no había vida, pero he ahí que no estaban bien hechas las reacciones químicas que uh-huh. iban a demostrar esto, y es muy interesante lo que pasó después.
Bueno, ahorita les contamos eso. Nada más entonces recordar, José, que en los 70s fueron los Viking, en el 1996 fue el Pathfinder, y luego ya en el 2004 por ahí estuvieron Spirit y Opportunity,
los
que eran
dos, y
también
que
dos
todavía
vehículos.
Uno de ellos creo que está funcionando.
Anda
y
por ahí.
Amartizaron en lugares opuestos cerca del Ecuador, pero como a 180 grados uno del otro, pues para recorrer y saber más de Marte, de lo que sabemos que es bien poco, por cierto.
A ver, ¿cómo está eso de que el curioso robot fue a Marte a buscar rastros de vida extraterrestre? Por favor, explíquenme.
Ese es el caso, en realidad, para la araña, José. Que los Viking, como tú dices, los experimentos no estaban bien hechos.
Así es.
¿Y quién se dio cuenta de eso?
Pues nuestro queridísimo Rafael Navarro,
uh-huh.
que es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares.
De la UNAM, sí.
De la UNAM, y les mandó una carta, una explicación técnica muy extensa allá a los controladores en Pasadena. Le hicieron caso, se dieron cuenta que tenía razón, y entonces rehicieron todas las reacciones químicas necesarias para aclarar finalmente si sí se podía considerar que había habido o hay en Marte vida, o sea, reacciones con el carbono, pero de origen biológico, porque también puede haber reacciones de origen puramente químico que no demostrarían la existencia de vida. Y todo este trabajo que hizo
Rafael
el doctor
Navarro, sí.
Rafael Navarro, pues fue para convencerlos primero de que no se habían hecho bien los experimentos. Y como es fácil de convencer, porque allá no están viendo a ver si quién tuvo la razón, sino dónde está la razón, rápidamente se pusieron de acuerdo y resulta que allá está él ahorita controlando el experimento cumbre o clave para averiguar si por fin hubo o hay algún rastro de vida biológica, o sea, de componentes biológicos, allá en el planeta vecino.
Así es, Araña. El objetivo fundamental es que Curiosity busque compuestos orgánicos para que sepamos, si los encuentra, ¿verdad?, si hubo las condiciones para que en el pasado haya existido la vida en el planeta rojo. Eso es lo que va a hacer fundamentalmente, entre otros experimentos.
Y desde luego los científicos pues ya han descubierto señales de agua en Marte, lo que indicaría que, bueno, podría haber alguna forma. Te voy a decir una cosa, Estrella. Si a mí me preguntan los científicos si hay agua en Marte, les hubiera dicho desde un principio que sí. Bueno, es broma, ¿eh? Pues porque, sí. Oye, ¿por qué no ha de haber agua? Dime una razón. Pues todos tienen agua. El de por allá de Júpiter, ¿no?
Uh-huh,
está
sí.
lleno de agua. El, ¿cuál es? El Europa, ¿no?
La luna de Júpiter.
La luna de Júpiter, bueno, pues ¿por qué no ha de haber agua en Marte? Lo que pasa es que no está en la superficie.
No está agua líquida ahí, no hay ríos.
No hay ríos. La temperatura es muy baja. Probablemente hay aguas, o seguramente hay agua en el polo revuelta con hielo seco, que es dióxido de carbono, uh-huh.
Y agua
sólido.
Subterránea. ¿Tá?
Seguro que está el agua, es sencillísimo. Te digo, si me preguntan, yo les resuelvo el problema. Pero no me hubieran creído, ¿verdad?
No, pues es que no te conocen como yo, José. Pero no, tiene mucho sentido lo que tú dices. Si piensas que se formaron más o menos al mismo tiempo todos los planetas,
sí.
Digamos, si tienen agua, pues...
Bueno,
no
lo interesante,
¿no?,
es el lugar que eligieron, porque es un lugar que está por debajo del nivel medio de la superficie de Marte, porque no puedes decir del nivel medio de los mares, porque no hay mares,
no.
Simple y sencillamente. Y es un lugar muy interesante porque justo por estar por debajo del nivel medio de la superficie de Marte, la probabilidad de encontrar agua más
claro.
fácilmente ahí se multiplica. Habíamos dicho que el cráter Gale, que mide, ¿qué dijimos?, como 150 kilómetros de diámetro, que por cierto, en medio tiene esa montaña Sharp, que es muy alta, tiene como 5 kilómetros de altura, pero entre la montaña que está al centro y el borde del cráter está el lugar que se escogió porque es lo más bajo para que amartizara nuestro querido Curiosity, y la probabilidad de encontrar ahí restos o trazas de material orgánico de origen biótico, como dicen los técnicos, o sea, provocado por seres vivos, pues es más alta que en cualquier otro lado. Aunque de todas maneras, como dice Rafael Navarro en nuestras pláticas, dice, si una astronave hubiera llegado aquí a la Tierra y hubiera aterrizado, ahora sí, ahí en los desiertos estos de Atacama, y como ahí no hay vida, pues hubiera decidido que no hay vida en la Tierra.
¿Te imaginas?
Pues,
pues sí.
Sería terrible, ¿no? Y a lo mejor eso nos estaba pasando y ahora se va a resolver con este famoso... Bueno, Curiosity va a estar trabajando ahí más de un año. Había la... Ah, por cierto, no está basado en celdas solares.
¿Ah, no?
No. Lleva
Híjole,
un
entonces,
generador.
Entonces yo creo que los marcianos sí se van a sorprender, ¿eh?, cuando ven a Curiosity.
Pero ya lo creo que sí, porque no trae tableros solares ahí como las que dijiste hace
todas
rato.
Todas las otras misiones, sí.
Todas han sido
entonces...
a base del sol. Tiene un generador atómico, o sea, mediante la energía nuclear está produciendo su propia energía eléctrica y entonces no depende del sol, de modo que igual trabaja de día que de noche. Por ese lado y por el otro, la duración de la pila atómica que trae a bordo le va a dar como unos 2 años fácilmente de libertad de movimiento. Pero realmente la cantidad de ingeniería de último grado, ¿no?, de lo máximo que se tiene aquí en la Tierra, todo eso lo lleva el Curiosity a bordo porque tiene más de 10 aparatos de detección para determinar compuestos químicos, lleva un brazo robótico que lo puede extender, tiene en lugar de mano una serie de instrumentos para perforar, tiene un rayo láser, tiene una lupa, tiene un microscopio, bueno, tiene todo lo que ustedes quieran.
Qué bueno, porque nos va a mandar fotos y vamos a ver paso a paso todo lo que logre Curiosity.
Detalle por detalle, fíjate.
Bueno, tú sabes, José, que se ha hablado mucho, ¿no?, de misiones tripuladas a Marte. Y bueno, y aquí, en Casos para la Araña, vamos a tener no pocos relacionados con esta cuestión de Marte, ¿no? Pero yo pienso, a ver, tú dime si es correcto, que si hay la intención de que algún día seres humanos lleguen a Marte, pues sí, tenemos que tener muy claro qué hay ahí, ¿verdad? Claro. Porque además es un viaje tremendamente largo, es limitada la capacidad de carga de una nave espacial, lo que puedes llevar para que puedan estar allí esas personas, es algo complicadísimo, ¿no?
Fíjate que es muy interesante tu comentario porque hace ya más de medio siglo, von Braun, que fue muy famoso en la cuestión de los viajes a la Luna, pues fue el papá de los cohetes Saturno. Él escribió en 1953 o 54, justo pocos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, un libro sobre cómo ir a visitar Marte, pero un libro técnico, no un libro de ciencia ficción. Y él proponía que con 10 naves, primero que se armarían las naves en una órbita terrestre para ir subiendo todas las cosas que se necesitan, armar ahí las naves y luego emprender el viaje como con 40, llamémosles astronautas, pero irían científicos, tecnólogos, médicos, de todo, para pasar allá en Marte un año marciano, o sea, casi 2 años terrestres, y luego regresar aquí a la Tierra. Y todo eso lo describe con gran lujo de detalle en este libro que se llama Das Mars Project en alemán, y lo tradujeron inmediatamente al inglés y se ha publicado y se conoce. Pero bueno, él decía que hace más de 50 años ya era posible un viaje porque ya había la tecnología necesaria, pero claro que era una empresa que implicaba a todas las naciones de primer orden en el mundo que colaboraran porque se necesitaba mucho esfuerzo técnico y mucho dinero. Bueno, pues todo eso se atoró con la Guerra Fría, que ustedes recuerdan que mantuvo temporada larga a los dos países principales, que eran la Unión Soviética y los Estados Unidos, pues luchando por la primacía aeroespacial, que por cierto, la sorpresa la dio Rusia. Pero luego reaccionó Estados Unidos y ellos fueron los primeros en llegar a la Luna. Que por cierto, todavía de repente me encuentro con artículos diciendo que fue cierto que llegaron realmente los americanos a la Luna.
Si hay quien lo duda, ¿tú crees? ¡Qué bárbaro!
Todavía sí, ¿a ti no te ha pasado?
Me he tocado gente, sí como no, José, que dicen que no, que esto fue un montaje.
De Hollywood, ¿verdad?
Entonces bueno. Sí llegó.
Ah, fíjate, mira, otra que duda.
¡Ay, araña!
Por favor.
Es broma, es broma.
Ah, bueno, así sí.
No sé qué escuela fue la araña, pero bueno.
No, pues, y eso todavía se discute. Bueno, pues así somos acá los terrícolas, ¿verdad? Muy poco confiados en las noticias, ¿será por algo?
No, más bien es que nos gustan las teorías de la conspiración.
Eso es.
Pero sí, algo sí hicimos fue llegar a la Luna. Bueno, llegaron ellos, no digo que yo, ¿verdad? Pero sí.
No, igual sí que llegamos. Ganamos también la medalla de oro, ¿no?
En la Olimpiada, por supuesto.
¿Tú y
pues
yo?
Sí.
Bueno,
¿a poco hay alguien que diga, y habrá sido cierto? No, ¿verdad?
Eso faltaría, ¿verdad?
Sí.
Bien.
Oye, José, y bueno, sé que hay planes, ¿no?, para ir a Marte y todo esto, pero hay un problema que es muy difícil de resolver. O sea, más allá del problema técnico, y, ¿no?, y que si la nave, y que si qué le ponen, es el problema de la salud de las personas que pudieran ir en esta nave, porque estar 8 meses en la ingravidez es malísimo para el cuerpo humano, no estamos hechos para el espacio, José. Y eso no lo han resuelto todavía.
Bueno, pero te voy a decir, en Marte sí hay gravedad, aunque más débil que la de la Tierra, lo cual es muy bueno, porque allá, imagínate, en lugar de que hagas 9 segundos los 100 metros, pues ahí ya los haces en 3 segundos, ¿verdad?
Ay, sí, pero no vale, te fuiste a Marte. No, a ver, ¿verdad? ¿Qué diría Usain Bolt?
Pero imagínate nada más que la estancia allá en Marte, el viaje sí es largo y son 7-8 meses de ingravidez.
Sí.
Pero pues ahí están los de la Estación Espacial Internacional, que han estado más de ese tiempo, inclusive los de la Mir, ¿te acuerdas de los
¿cómo
rusos?
¿Cómo no? La estación
hubo
de los
un
rusos.
Ruso que estuvo 400 y pico de días allá arriba en la ingravidez y, bueno, bajó con problemas porque no podía caminar. Lo ponías en el suelo y se caía, ¿verdad? Sus piernas no lo aguantaban.
Es que se pierde mucho del tejido óseo, me parece.
Se pierde mucho, es muy peligroso por ese lado. Pero se repuso, no rápidamente, pero en, si no recuerdo mal, 3 o 4 meses, pues ya estaba prácticamente normal. No me acuerdo de su nombre, puede haber sido Korolev, pero no me creas. Pero el caso es que duró más de un año allá arriba en la estación Mir, que después de un tiempo, desgraciadamente, pues ya no hubo soporte por parte de la Rusia y...
No, pues fue cuando fueron todos los cambios tremendos.
Exacto.
Y se en lo que fue la Unión Soviética.
Justamente estaban unos astronautas arriba cuando ya no había Unión Soviética de golpe. Y ahora, ¿qué hacemos acá arriba? Han de haber dicho, ¿verdad? A ver si nos bajan o nos quedamos aquí. Bueno, todo salió bien, bajaron. Después la estación Mir entró en la atmósfera y se volatilizó, como todo lo que entra demasiado rápido. Y bueno, pues fue una conquista importante que demostró la posibilidad de hacer una estación espacial internacional como la que ahora tenemos.
Está bien, yo te creo, José. Podemos ir, a lo mejor, ¿no? Los ponen a hacer ahí unos ejercicios en la nave y unas bicicletas y no sé qué, y llegan más o menos en buen estado.
Sí.
¿Y cómo van a regresar, José?
Ah, esa es muy buena pregunta. Tienes que llevar una nave, como decía von Braun, el de las 10 naves, 7 se iban a emplear para llevar pertrechos y a los propios astronautas para bajarlos a la superficie en una de ellas, y se iban a quedar 3 en órbita marciana esperando el tiempo para regresar a la Tierra. Y entonces la nave que había bajado, ahí iban a subir de nuevo los astronautas. Y con las naves que estaban orbitando a Marte, que tenían el combustible necesario, que es el problema,
para regresar
a la Tierra, pues iban a regresar sanos y salvos, lo cual estaba
perfectamente. Es como cuando regresaron los astronautas de la Luna.
Igual, sí. Es
lo mismo.
O sea, la posibilidad técnica existía, pero había el problema de colaboración internacional, que no existía. Ahora ya existe, y además ahora en lugar de 2 países, pues ya tenemos como 5 o 6 que son países.
Oye,
que han
lanzado. China está haciendo mucho en la exploración espacial, ¿no? Están
China
tremendos.
Acaba de iniciar su propia estación espacial. Ya lanzaron el primer módulo de la que será la estación espacial china. Y esto, bueno, esto de que haya 4, 5 o 6 naciones dedicadas a estar pensando en la exploración espacial, pues es muy bueno, ¿no? Porque finalmente sí vamos.
No tú y yo, José, muchos. Y la araña, nosotros tres.
Los tres, nosotras tres vamos a llegar virtualmente por lo menos a Marte, pero seguramente que en unos cuantos años, ya hay por ahí un proyecto del que podemos hablar en otra ocasión, ¿eh?
¿Sí creen que algún día será posible colonizar el planeta Marte? ¿Habrá alguien que ya lo esté pensando?
¿Ya lo estás pensando tú?
Yo sí.
Ah, bueno, pues sí, mira, que no eres tú solita, ¿eh? Por ahí hay toda una empresa privada, por cierto, que ya no depende de los gobiernos, que está planeando un viaje para quedarse allá. ¿Qué te parece, araña?
Ay, yo quiero.
¿Te animas?
Sí, ¿cómo no?
Bueno,
yo pues, no sé, porque allá no hay arañas patonas hasta donde
por
sabemos.
Por eso seré yo la primera.
Te vas a sentir solita.
¿Y qué tal si sí hay? Porque es más fácil que haya arañas patonas que marcianos así con 2 pies o con 3, como luego lo sacan, ¿no?, en las películas de ciencia ficción.
Oye, José, pero esta empresa, ¿qué empresa es? ¿Y cuándo están pensando en ir a Marte?
Ah, bueno, la empresa, si no recuerdo mal, ya hablaremos en otra ocasión, se llama Mars One.
Mars
y
One.
Es un señor multimillonario que la inició, y hay todo un proyecto, pero bueno, eso yo creo que vale la pena mencionarlo en un plan mayor y darlo a conocer a nuestro querido público y a la araña patona.
Es otro caso para la araña.
Ay, ese
José,
sí,
yo quisiera vivir muchos años para ver llegar
a unos humanos
a Marte.
Pues tú eres jovencita.
Ay, gracias, José. Ya quisiera yo. José, se nos acabó el tiempo.
¿De veras?
Aquí nos perdimos, tú y yo, y hasta la araña la arrastramos en esta fascinación por Marte y por la misión Curiosity. Pero ya nos tenemos que ir, ¿no, araña?
Sí, ya nos tenemos que ir.
Bueno, pues te voy a decir que la viabilidad de hacer un viaje a Marte, ya sea para quedarse o para regresar, está absolutamente resuelta tecnológicamente. De modo que, pues esperemos que pronto ocurra el fenómeno.
Y los dejamos con esa curiosidad. Ahora sí.
Ahora sí. Nos despedimos Estrella Burgos, José de Larrán y yo, la Araña Patona.
La araña patona.
La araña patona.
Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio. La revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.